Bienvenidas a Alejese Blog, el podcast, porque todas necesitamos un lugar seguro y una plática entre amigas. Aquí no solo vamos a hablar de cómo vernos mejor, sino también de cómo sentirnos mejor y abrazar cada uno de nuestros momentos de vida para sacarles el mejor provecho. Un podcast creado por y para mujeres, pero que no pueden dejar de escuchar los hombres. ¡Holi! ¿Cómo están? Bienvenidas a este episodio de regreso de vacaciones. Me ausenté 2 semanotas por las vacaciones. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo y porque sí, porque necesitaba yo un descanso.
Lo mereces.
Exactamente. Bueno, el día de hoy es un episodio, vamos a ponerlo como continuación del último episodio de Beachbody Perfect, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches antes de escuchar este episodio, ¿ok? Hoy vamos a tener un episodio muy especial porque está conmigo una amiga muy querida, que es licenciada en nutrición. Hola, Shanti, bienvenida al podcast.
Hola, Ale, muchas gracias. Estoy un poco nerviosa.
Está un poco nerviosa, pero bueno, aquí se va a ir desarrollando la plática. Que por cierto, antes de estar grabando el episodio, estábamos teniendo una plática muy buena y le dije, ¡stop! Sigamos platicando para que todo esto se vaya a oídos de quien necesite escuchar estas palabras, ¿no? Bueno, pues a Shanti Navarro, aparte de ser mi amiga, es licenciada en nutrición. Ella está enfocada en la relación con la comida, en qué relación tenemos nosotros con la comida y cómo poder sanar una relación enferma con la comida. También trabajó en proyectos de investigación en diabetes mellitus, lo que es muy importante para nuestro México actual, la verdad, porque somos el país número uno con diabetes.
Sí, siempre estamos peleando con Estados Unidos, los primeros lugares.
Exactamente. Y también trabajó como coordinadora de proyectos de investigación para la Universidad de Michigan, que fue ahí donde también nos vimos cuando trabajaba ella conmigo en el hospital. Bueno, no conmigo, pero en el mismo lugar, ¿no? Entonces, hoy venimos a platicar un poco sobre cómo tener una buena relación con la comida, cómo también alimentarte mejor y cómo olvidarnos de esa mentalidad de tengo que estar a dieta. De hecho, le comentaba ya a Shanti que pues en vacaciones escuché mucho esa palabra, ¿no? Y bueno, ella en consulta, ¿qué les puede decir? Pero bueno, Ashanti, cuéntanos un poquito más de ti y cómo es esta relación con la comida.
Hola, Ale. Hola, chicas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que la información que escuchen acá le llegue a la persona que realmente lo necesite y que le sirva de inspiración. Esta información es para todas aquellas mujeres que llevan años peleando con su cuerpo y con la comida, que todo el tiempo se la pasan a dieta, que quieren comer sano, pero a la vez se les antojan las tortas y las garnachas y no saben cómo balancearlo, ¿no? Y es que fíjate que muchas veces las personas creen que comer sano es igual a estar a dieta.
O comer light, ¿no?
Ajá, o comer light, exactamente. Comer light. Cuando no es así, ¿no? Un error muy común es, me voy a matar 3 meses comiendo pura fruta y verdura y ya después regreso a la normalidad, ¿no?
Sí, ¿cuántas veces no lo he escuchado? Sí.
Y luego, ¿cuál es la normalidad? No comer las frutas, no comer las verduras, comer las papitas, el refresco, ¿no? Entonces, algo que es muy importante que las personas sepan es que no hay que dividir a los alimentos como buenos o malos.
Acabas de dar un punto súper importante, ¿no?
Sí.
Porque siempre pensamos, este alimento me va a engordar.
Exacto.
O sea, me va a hacer mal.
Sí, sí, sí. Y además, en prohibidos o permitidos, buenos o malos o prohibidos y permitidos, le das todo el poder al alimento sobre ti y sobre tu cuerpo, ¿no? Cuando hay que ver muchas cosas en contexto más allá del alimento en sí, ¿no? Por ejemplo, como lo que decías, los alimentos light. Ah, como es light, me puedo comer kilos de este alimento, ¿no?
Sí.
Una vez me tocó, ahorita que lo estabas mencionando, una paciente, cuando le estaba haciendo su historia clínica, que yo le mandé, no me acuerdo qué alimento, creo que pon tu plátano.
Ok.
Y típico de los mitos de las dietas y los alimentos, el pobre plátano crucificado.
El plátano engorda.
El plátano engorda, tiene mucho azúcar. No me lo mandes. Pero ¿sabes qué? Hay unas barritas que viene el súper que se llaman no sé qué demonios, que están buenísimas y solo tienen 90 calorías, ¿no?
Ah, sí, ya sé cuáles.
Y yo pensando, bueno, está rechazando a un alimento que nos dio el universo, que viene de la tierra, que es el plátano, que está lleno de vitaminas, de minerales, que nos ayuda a muchísimos procesos metabólicos, por este otro alimento. Que cuando yo lo vi en el supermercado y me dijo la famosa barrita de 90 calorías, estaba llena de colorantes, de emulsificantes, de saborizantes, de cosas químicas, ¿no? Y cómo la mercadotecnia también te hace creer que un alimento es sano, cuando realmente no lo es. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces esos productos que se llaman light o que altos en proteína y demás, cuando nos damos cuenta que un alimento está lleno de químicos, ¿por qué crees que ahorita hay tanto gastritis, tanto estreñimiento,
hola,
tanta colitis, ¿no? Todos los químicos que nos metemos, ¿no? Claro. Ahorita que están de moda que los polvos de proteína y demás, ¿no? Que uh-huh. Porque la grasa o los quemagrasas y demás, ¿no? Y que son puro veneno y rechazas alimentos de la naturaleza que el ser humano lleva millones de años consumiendo.
O sea, ¿pero por qué crees que es esto? ¿Por la mercadotecnia que se ha impuesto en nosotros?
Sí, hasta cierto punto, sí.
O sea, nos olvidamos de lo básico, ¿no?
De lo básico.
Lo esencial, o sea, como la gente que agarra un tomate y se lo come directo de la planta, ¿no?
Exacto.
Que es lo más saludable.
Ajá, exacto.
Entonces, de ahí viene la pregunta. No la pregunta, sino la idea de que estar a dieta es estar comiendo saludable.
Ajá, esa es la idea que ¿no? mucha gente tiene cuando realmente, pues no es así, ¿no? El concepto de dieta como tal...
Es una pregunta.
Bueno, dieta, la palabra dieta en sí, ¿qué significa? Dieta simplemente es lo que tú comes en tu día a día, tal cual. Por ejemplo, si tú me dices, Ashanti, me desperté y me desayuné un vaso de leche con media taza de cereal y después me comí dos molletes y después un vaso de agua y después un refresco y después almorcé frijol con puerco y después cené unas quesadillas... Perfecto, esa es tu dieta.
Ok.
Sí, o sea, obviamente existen diferentes tipos de alimentación, ¿no? Pero básicamente, a grosso modo, dieta es lo que tú comes en el día a día.
Ok.
Ahora bien, cuando desgraciadamente el concepto de dieta se ha ido tergiversando, ¿no? Y dicen, dieta es igual a no voy a comer pan, me voy a matar tomando agua, sobrecargar el riñón, ¿no?
también pasa, ¿verdad?
También pasa, o sea, acuérdense, como dicen, todo con medida, nada con exceso, ¿no? Porque igual, pues también a veces la gente se excede tanto, por ejemplo, en el gimnasio, que dicen, sí, el ejercicio es muy bueno y terminan lesionándose, ¿no? Por no escuchar a su cuerpo.
Que de su hecho, cuerpo, sí. Bajé una aplicación de agua y te dice, de acuerdo a tu peso y tu talla,
exacto,
cuánto debes de tomar,
sí,
¿no?
Así es. Obvio, también hay que escuchar al cuerpo, porque puede ser que la aplicación te diga cuánto debes tomar, pero si estás en Mérida, te estás muriendo de calor porque fuiste Uxmal, pues aunque sí, claro, la aplicación te diga que ya tomaste suficiente agua, pues estás en el calor del sol en Uxmal, pues obviamente vas a tomar más, ¿no? Entonces también eso depende, que muchos pacientes llegan y me dicen, quiero mi régimen y lo voy a seguir al pie de la letra. Y le digo, es que eso no es saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia constantemente y necesitas diferentes calorías en tu día a día, dependiendo si un día, por ejemplo, dormiste más o dormiste menos, si hiciste más ejercicio o no, si te desvelaste por el trabajo. Y todos esos cambios en tu día a día, en tu estilo de vida, también generan cambios en niveles energéticos y por lo tanto habrá días que necesitarás comer más o comer menos. Por eso algo que yo les... un tip creo que es básico, si tú quieres sanar la relación con la comida, es que escuches a tu cuerpo. Eso es básico, ¿sí?
Sí.
La dieta que tú sigas, o que ahorita está muy de moda, la dieta cetogénica.
Ay, sí, que yo la verdad no me he puesto a leer
está
mucho,
terrible,
pero está muy, muy de moda.
Muy de
y
moda.
Eso es malo también, ¿no? Porque las dietas se ponen de moda. Exacto. Que la dieta de la sopa de la cebolla, que la dieta de no sé qué, que
sí,
la dieta de los tres días, la dieta del atún. O sea...
Sí. Y al final se descompensa el cuerpo, ¿no? Y luego dices, bueno... Esta dieta me dice que me debo desayunar una manzana y un café. Y a las 2 horas me estoy muriendo de hambre. Y tú crees que estás haciendo muy bien la dieta porque te estás aguantando el hambre.
Ok.
Cuando realmente, ¿qué estás haciendo? Le estás faltando al respeto a tu cuerpo. No estás escuchando a tu cuerpo. Tu cuerpo te está enviando la señal de hambre. Y no lo está haciendo porque él quiere o porque quiere hacer malo contigo.
O porque es un gordo.
O porque es un gordo, exacto. Sino porque, oye, estamos trabajando, estamos haciendo esto y aquello, necesitamos más energía, no es suficiente, nos estás literalmente matando de hambre. El hambre es una señal física como si fuera el dolor de cabeza, ¿no?
Ok.
Si te duele la cabeza, es porque algo anda mal, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a quedar ahí con el dolor? Ay, no, voy a aguantar y voy a ser fuerte y me voy a quedar con el dolor. No, inmediatamente vas al doctor o haces algo para remediar eso.
Aunque sea dormir.
Ajá, exacto, aunque sea dormir. ¿Por qué no haces lo mismo con la señal de hambre, no? Si te está enviando esa señal, ¿por qué la ignoras?
Ok.
Y el cuerpo te quiere tanto que te dice, bueno, vamos a hacer la señal más fuerte para que nos oiga. Y te da más y más y más hambre. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues terminas, entre comillas, rompiendo la dieta, ¿no?
Empieza la desesperación por sí. Comer lo que sea para saciar esa hambre, ¿no?
Exactamente. Y eso que dices, esa desesperación, no es porque tú seas mala, porque muchos dicen, es que no tengo fuerza de voluntad. Esa desesperación por comer no es porque tú seas una mala persona o porque no tengas fuerza de voluntad. Es simplemente un acto de supervivencia del cuerpo, ¿sí?
Ok.
Tu cuerpo, a través del hambre, te está diciendo, necesitamos energía. Y si no comemos, nos morimos. Entonces, ese snap del cuerpo de voy a empezar a comer lo que sea, es porque necesito sobrevivir.
¿Qué tal si me dejas sin comer otra vez, no?
Exactamente.
¿Qué tal, ¿no?, si me dejas sin comer?
Y también pasa al revés, ¿no? Que cuando los pacientes ya tienen esa sensación de saciedad,
siguen tragando.
Siguen comiendo. Porque, y eso, ese seguir comiendo es abusar del cuerpo y también es faltarle al respeto al cuerpo. Porque si tu cuerpo ya te está enviando la señal de saciedad, ¿para qué comes de más?
Metiendo,
porque
claro,
además eso te va a generar la gastritis, la colitis. ¿Y qué hacen las personas? En vez de escuchar al cuerpo, ay, me tomo dos pastillas de, ya sabes, antiagruras, antiacidez, empastillando y llenando de químicos al cuerpo de manera innecesaria.
Creo que acabas de decir el meollo del asunto de la relación con la comida, ¿no? El respeto a tu cuerpo.
Sí.
O sea, ese punto en el que dejas de escuchar a tu cuerpo por algo que tú quieres, nada más, ¿no? Hace un momento, bueno, fuera del aire, vamos a decirlo así, hablábamos del ego, ¿no?
Exacto.
Entonces se vuelve un pleito entre tu ego mal encaminado.
Exacto.
Y tu cuerpo que te pide sobrevivir.
Exactamente.
¿No?
Así es.
Ah, entendí bien. Perfecto.
Sí, sí, muchas veces las pacientes cuando vienen aquí a consulta vienen enfocadas a querer, entre comillas, comer sano, porque realmente no quieren comer sano, sino que vienen con mentalidad de dieta, entonces hay que reconfigurar todo ese concepto de que dieta no necesariamente es igual a comer sano, y que comer sano igual no necesariamente es dieta, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, muchas vienen con odio a su cuerpo, vienen en guerra con su cuerpo. Es que voy a empezar a hacer ejercicio y a tomar más agua porque odio mis lonjas,
mi celulitis,
exactamente, ¿no? Y yo les digo, ¿cómo pretendes? Porque comer sano es algo que queremos hacer a largo plazo, porque cuando comemos sano, pues vamos bien al baño, ¿no? Evitamos la hipertensión, las enfermedades y demás, ¿no? ¿Cómo pretendes esto odiando a tu cuerpo? Porque cuando odiamos algo, ¿qué pasa? Lo ignoramos, no le hacemos caso.
Lo tratamos mal.
Uh-huh. Entonces, ¿cuántos años va a durar esa guerra?
Uh-huh.
¿Sí? Porque parte de las señales, nuestro cuerpo no te dice, oye, Ale, necesitamos más calorías porque fíjate que en el hígado está pasando este proceso y necesitamos filtrar no sé qué. No te lo dice así. Oye, Ale, necesitamos la vitamina K porque fíjate que en el intestino está pasando aquello, entonces necesitamos, ¿no?
Okay.
Porque los alimentos literalmente son la gasolina de nuestro cuerpo, más allá de las calorías, porque muchas veces pensamos en el alimento, ¿me engorda o no me engorda calorías? ¿Me gusta o no me gusta el sabor? Mm-hmm. Cuando los alimentos son las vitaminas y los minerales, literalmente somos lo que comemos, somos lo que digerimos. Si no agarra el cuerpo las vitaminas y minerales necesarios, nos empezamos a enfermar, ¿no? Que la colitis, la gastritis, etcétera, ¿no? Entonces, muchas personas vienen con esa relación de quiero bajar de peso porque me odian.
O sea, llegan pidiéndote, hazme mi dieta, ¿no?
Exacto.
O sea, no enséñame a comer sano.
Exacto. O vienen con eso de enséñame a comer sano, pero ya que las voy entrevistando, pues ya va saliendo a la luz lo que está realmente en el subconsciente, por así decirlo, ¿no?
Ok. Bueno, sí. ¿Y cómo cambiamos esa mentalidad de dieta para aprender a comer sano?
Sí.
Porque, como dices tú, el comer sano pues debe de ser de por vida, ¿no?
Sí.
Y el comer sano tampoco es no comer nunca galletas, ni comer chocolate. O sea,
exacto.
¿El comer sano qué es?
El comer sano involucra varias aristas, varios conceptos. Número uno es escuchar a tu cuerpo. Creo que es lo principal, y es lo que hemos estado diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Okay. Que fíjate que ahorita estoy segura que la audiencia va a decir, pues yo escucho mi cuerpo y mi cuerpo me pide pizza.
¿Sí?
Hasta vi un meme, una imagen ahí en Facebook, ¿no? Y me van a decir, ay, sí, mi nutriólogo me dice escucha mi cuerpo. Pues mi cuerpo nunca me ha pedido una manzana. ¿A qué va? Fíjate, esto es muy chistoso porque justamente le estaba platicando a una paciente acerca de esto. Y cuando estábamos hablando en la consulta, porque esto es muy diferente para cada persona, fíjate. Ajá. Y me dice, Ashanti, ahorita que estamos hablando de esto, fíjate que lo que me comentas de cómo me relaciono yo con la pizza, es que yo siempre la pido los viernes en la noche. Y ahora que lo reflexiono, lo pido porque era algo que yo pedía con mi exnovio. Entonces, esa pizza es la reconexión, no es ese encuentro con mi exnovio. La pizza significa compañía. No es tanto el sabor de la pizza, sino es ese extrañar a mi expareja.
¡Qué interesante!
Así es.
Pero lo hacemos inconscientemente. O sea, no vas a agarrar el teléfono y decir, voy a hablarle a la pizzería porque extraño a mi exnovio.
Exacto,
o sea,
exacto, okay. ¿No? O personas, por ejemplo, y me toca mucho, mucho... Y tal vez las que nos están escuchando ahorita sean de esas personas que todo el día están trabajando, que todo el día están estresadas y llegan a su casa y se buscan relajar.
Uh-huh.
Y el placer de la comida es una manera muy instantánea de relajarnos, ¿no?
Okay.
Entonces, a través del helado, a través de la torta o a través de la pizza, estás buscando ese placer que no te diste a lo largo del día.
Okay.
Entonces, si nos damos cuenta de esto... Esa pizza o esa torta o lo que sea que te estás comiendo, más allá del sabor, que obviamente pues sí también es delicioso debido a los químicos que contiene y demás, porque además la comida es deliciosa y se vale sentir placer con la comida, no está mal.
Sí.
No está mal.
O sea, yo siento un placer inmenso cuando como chocolate, gracias.
Claro, por supuesto, porque además, o sea, estamos biológicamente diseñados a sentir placer con la comida. ¿Por qué? Piénsalo, el cuerpo necesita la comida para sobrevivir. ¿Y cómo asegura el cuerpo que tú comas? Sintiendo placer. Obviamente, si algo te gusta, lo vas a querer repetir. ¿Estás de acuerdo?
Claro.
Entonces, así garantiza el cuerpo que sobrevivamos. Por ejemplo, lo mismo, el sexo. Es para supervivencia, ¿no? Entonces, para garantizar que la humanidad siga, sentimos placer al procrearnos.
Claro.
Si no, no lo
volveríamos a hacer, así como que,
exactamente,
¿qué, no?
Exactamente. Entonces, a veces las personas creen que no se vale sentir placer con la comida. Y está bien sentir placer con la comida, estamos diseñados para eso. Químicamente, al momento de comer, se secretan dopamina y serotonina que nos relajan y nos hacen sentir bien. El problema viene muchas veces cuando tu única fuente de placer en la vida es la comida.
Ok, entonces... Bueno, ya nos dijiste, lo entendí así, ¿no? Pero no sé si está bien. Que comer pizza, etcétera, etcétera, no está mal, pero que no sea lo único que hagas, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo le hago para comer sano?
Bueno, pues comer sano, creo que todo mundo ya para estas fechas creo que ya sabemos lo básico, ¿no?
Ajá.
Tomar agua, comer frutas y verduras, creo que es de cajón. Casi incluso en las dietas chafas te mandan frutas y verduras, ¿no? Porque tiene... Sí, es que tiene lógica, porque imagínate, el ser humano hace cuántos millones de años que existe, ¿no?
Ajá.
¿Y qué comían nuestros ancestros?
Pues lo que les daba la tierra.
Lo que les daba la tierra, exactamente. Y tenemos un hígado, un riñón, un corazón que funciona, literalmente tenemos un sistema digestivo diseñado para procesar esos alimentos.
Ok.
Piensa en todos los químicos que hay ahorita, en todos los productos procesados, incluso los que mencionas que está ahorita de forma famosa, los light o los de para bajar de peso. Tú lees la lista de ingredientes y llenas de químicos que no sabes procesar.
Ok, bueno, ya que tocaste el tema de la lista de ingredientes, vamos a hablar de comer sano. Una persona que va al súper y necesita ser práctica, ¿no? O sea, voy a agarrar mis frutas, mis verduras, que la verdad es que en el súper puedes encontrar vegetales ya listos para comer, o sea, ya desinfectados, ya lavados, ya los abres de la bolsa, y los sacas y los comes, ¿no?
Perfecto, sí, me encanta eso.
Pero cuando llegas al área de qué galletas puedo comer, qué pan puedo comer, qué yogurt voy a consumir, ¿qué es lo que tengo que fijarme en la lista de ingredientes? Porque nadie lo hace, ¿no? O sea, tú llegas a la nevera, abres y sacas el yogur que diga, este va a saber más rico, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que tengo que ver en la lista de ingredientes o en la tabla nutrimental? Para que yo diga, bueno, este es el menos malo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahorita acabas de dar en el clavo, ¿no? Número uno, frutas y verduras. Siempre, antes de cualquier otra cosa, ve al área de las frutas y verduras. Es lo que más debe abundar en tu día a día. Número dos, obviamente los productos, por así decirlo, procesados, entre comillas. No te dejes llevar por la mercadotecnia. Ale, te juro que he visto productos que dicen avalados por la Asociación Mexicana de
Pediatría.
O de diabetes y demás. Te dicen alimentos en la portada sin azúcar, volteas y tiene azúcar. Así, tal cual, ¿no? Okay. Entonces siempre hay que checar la lista de ingredientes. Aquí les va un mega, mega, mega tip, que es muy sencillo.
Ok.
Que es, por ley, la lista de ingredientes siempre van los alimentos de mayor cantidad a menor cantidad. Siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, una salsa de tomate, ¿qué quieres que el primer ingrediente sea tomate? Si tú estás viendo que el primer ingrediente es azúcar, porque los hay...
Como la catsup.
Ajá, exactamente. Entonces, pues ya estamos viendo ahí, ya podemos, por simple descarte, algo muy sencillo, cuál es más sano que otro, ¿no? Entonces, siempre checar la lista de ingredientes. Entre menos ingredientes tenga, mejor, más saludable, ¿no? Ese es el tip número uno. Entre menos ingredientes tenga, pues mejor. Número dos, que sean ingredientes que tú puedas leer, que no sean químicos así súper raros, que digas, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo va a procesar tu cuerpo, no? O sea, que sea, por ejemplo, tomate, ajo, cebolla, ¿no?
Ok, listo.
Exactamente. Luego, checa los ingredientes de mayor a menor cantidad, ¿no? Tampoco hay que satanizar a los alimentos. Número uno, yo siempre estoy a favor de que todo se haga desde cero, por así decirlo. Si vas a hacer una salsa de tomates, mejor que tú compres tu tomate, que el ajo, que lo que sea que le pongas, ¿no?
Y tú
la hagas. Es lo mejor. En un mundo ideal y un mundo perfecto. Pero seamos sinceros. Tenemos a personas que trabajan, que sus hijos, que no tienen que los ayude, etcétera, ¿no? Hay que aprovechar la modernidad, ¿no? ¿Por qué la vamos a rechazar? Vamos a aprovechar la modernidad. En el súper tenemos 10 opciones de salsas de tomate, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál vas a agarrar? Mucha gente se basa, la más barata.
Claro.
O la que mejor sepa, o la que me acostumbró mi mamá. Sin fijarte en la lista de ingredientes, ni nada de eso, ¿no? Entonces, edúcate, ¿sí? Si estás escuchando este podcast es porque te gusta conocerte, te gusta mejorar, ¿no? Edúcate buscando la lista de ingredientes, ¿no?
Ok.
Busca la lista de ingredientes de las 3, 6... de las 10 salsas de tomate que haya y compara las listas y ve cuál se adapta más a ti, a tus necesidades, a tu presupuesto, a los sabores y demás, y aprende a experimentar sabores, ¿no? Porque luego mucha gente está de 10 guisos o de 10 platillos, no pasa, ¿no? O de 5 maneras de preparar las cosas, no pasa. Entonces, parte de aprender a comer saludable es experimentar las cosas nuevas, ¿no?
Ok, y mencionaste algo de un producto que te dice, no tiene azúcar, pero tú volteas y sí tiene azúcar.
Exacto.
Ajá. Eso nosotros lo vemos en la tabla nutrimental, ¿ok? Pero y para las que no sabemos leer la tabla nutrimental, ¿qué es lo que tenemos que ver? O sea, decir, bueno, sí tiene azúcar, pero ¿cuánto de azúcar?
Exacto.
¿No? O sea, si tiene, recuerdo que muy famosos los jugos, bueno, no está patrocinado este podcast, así que lo podemos decir. Los jugos Jumex tienen un montón de azúcar.
Claro.
Entonces muchas veces decimos, ay, me tomo un jugo y me como un pan y ya estoy comiendo bien, ¿no? Entonces, cuando yo veo la tabla nutrimental y veo azúcar, ¿cuánto es lo que debe de tener que digas es aceptable?
Sí. Bueno, depende de las referencias nutricionales, depende del país, pero lo que se aconseja es no más de 5 gramos por porción.
Ok.
Que aquí es muy chistoso, no me gusta mucho meterme en las tablas nutrimentales, porque cuando tú empiezas a pensar, es que si las calorías, si me tomo nada más 2 cucharaditas de esta mermelada, pero quiero más, ¿no? Y empiezas a tomar decisiones en relación a la comida entre lo que debo y lo que quiero.
Ok.
Acuérdate, el deber es mucho de ego, de tengo que, y otra cosa es el quiero. Entonces empieza a haber un conflicto entre el quiero con lo que debo.
Ok.
Entonces, pero lo que se aconseja es 5 gramos por porción. Ahora, depende de la porción. Vas a ver un yogur, que me encanta este yogur. Si Ashanti me dijo que solo puedo 5 gramos, la porción me dice que solamente es media taza. Ay, pero con media taza no me voy a llenar. Entonces te vas a quedar con hambre.
Ok.
Y tal vez otro yogur que no te guste tanto, que sea una taza, y esa taza tiene 5 gramos. Entonces, ¿cuál vas a escoger? ¿El que te da más pero no te gusta el sabor? ¿O el que te da menos pero te encanta el sabor pero te vas a quedar con hambre?
¿Y si agarro el que más me gusta y no me quedo con hambre, pero le pongo fruta?
Exactamente, le pones fruta, le pones granola, te haces unos huevitos.
Porque va a ser un trauma comerte un yogur que no te gusta, nada más para que te llenes.
Exactamente, porque es el que tengo que comer para seguir la norma.
Ok.
¿Me expliqué? Entonces ahí es el juego de quiero y tengo. Cuando comes sano por obligación, ya lo perdimos.
Ok.
Ya lo perdimos.
Es muy interesante esto, ¿sabes? Sí. Muy, muy interesante. Sí. O sea, yo, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, ¿no? No, no es un producto procesado, pero con mi hija, a ella le encantan los tomates cherry.
Ay, me encantan.
Entonces, le compro un paquetito de tomates cherry y en una sentada se los quiere comer todos, ¿no? Uh-huh. Y hay ocasiones en las que digo, bueno, cómetelo, es tomate. Pero ella solita ya me llene y me deja dos tomates, ¿no?
Perfecto.
Es lo que quiere,
exacto,
no lo que tiene que comer, ¿no? Exacto. O sea, pero es un alimento saludable.
Exactamente, sí, sí, sí. Ahora, igual, no porque sea saludable puedo comer kilos, ¿no?
Exacto.
Y tampoco no porque sea, entre comillas, malo, voy a comer poquito, ¿no?
Okay.
Es que depende de cada persona, depende de cada situación. Ejemplo, siempre te dicen, las galletas, los pasteles, las tortas con moderación. Pero la moderación
depende de quién.
Exacto, depende muchísimo. Por ejemplo, una persona que acaba de hacer un maratón, su moderación tal vez van a ser 2 rebanadas de pay.
Ok.
Pero para una persona que nada más tiene el antojo, va a ser una cucharadita de pay. Y para una persona que tal vez tiene mentalidad de dieta o qué sé yo, tal vez esa cucharadita va a ser, oye, eso es escaso. O tal vez una persona que tiene, ahora sí que, conductas disfuncionales con la comida. Ya estamos hablando de una persona que tiene tal vez anorexia, bulimia. Esa cucharadita es el exceso. Tal vez su moderación es...
Lo huela.
Ajá, olerlo.
Lo huela.
Exactamente, sí. Por eso depende de cada persona esto.
O sea que comer saludable depende de cada persona.
Sí.
Y de cada necesidad de la persona,
exactamente,
¿no?
Sí, ahorita creemos que, para comer sano tengo que seguir estas reglas, ¿no? Entre menos reglas tengas en tu alimentación, mejor. Y sé que es una contraproducente y van a decir, bueno, ahí está, ¿es nutrióloga o qué? ¿No? Pero creo que hay que cambiar el concepto de nutrición y en vez de seguir reglas, es seguir a tu cuerpo. Vengo ahí, repito.
Escuchar
el cuerpo, pero repito, escuchar al cuerpo. Mi cuerpo me pide pizza, sí, pero hay que ver más allá de por qué. Y puede ser que a veces te pide pizza nada más por el placer de la pizza.
Y te comes tu pizza y ya.
Exactamente.
Ok,
exactamente,
claro.
Está bien. Y hay días que, por ejemplo, tu cuerpo te va a pedir comer todo el kilo de tomates y va a haber un día que va a apetecer 2 y 2 piezas de tomate nada más. Y ojo, aquí a veces es muy chistoso y es muy... Acuérdense que no se trata de ser perfectos, sino de irnos conociendo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo las personas que están en un proceso de recuperación con la comida, tienen mucho conflicto entre lo que debo y lo que quiero. Entonces, incluso se vuelven rebeldes. Personas que llevaron años a restricción, años a dieta y dicen, bueno, ya, la comida no me controla. Entonces empiezan a comerse diario sus pies o diario tortas, ¿no? Sí, porque ya no tengo mentalidad de dieta. Sí, pero ese exceso, tu cuerpo, repito, no te dice, hey, nos está subiendo la presión del corazón, hay que bajarle, ¿no? Por eso es importante irnos a checar. A ustedes que nos están oyendo, ¿hace cuánto se hicieron estudios sanguíneos?
Uy, bueno, yo hace unos meses, ¿no? Pero debe de ser cada 6 meses si tienes algún padecimiento, ¿no?
Si tienes antecedentes familiares o estás arriba de los 40 años, cada 6 meses. Si no, una vez al año.
Sí. O si te empiezas a sentir mal, que el dolorcito de cabeza, mareos, exacto, fatiga, sí, muchas ganas de hacer pipí o mucho sueño,
exacto,
¿no?
O falta, o sea, de energía, estreñimiento y demás. Y hay gente que está tan desconectada de su cuerpo que ni siquiera se da cuenta. A veces cuando estoy en la entrevista y les pregunto, oye, ¿te duele alguna parte de tu cuerpo al momento de hacer ejercicio? ¿O sueles tener antojos antes de tener tu periodo menstrual? Y me dicen, pues no me he dado cuenta, no lo sé. O sea, no conocen a su cuerpo, literalmente, porque estamos tan conectados al celular, que sea el Instagram, que sea el chisme, que sea todo menos a nosotros. No nos escuchamos, ¿no? ¿Cuántas, sí, personas conoces que trabajan en la oficina y les duele la espalda? Y, ay, X, o sea, llevan años con el dolor de espalda.
Sí, a lo mejor por la postura, por la silla, por el trabajo en sí, o sea, lo que sea, ¿no? Pero no le hacen caso porque, pues, tenemos que seguir trabajando.
Exacto.
Bueno, entonces, comer saludable viene primero escuchar a tu cuerpo, tomar agua, comer frutas y verduras.
Alimentos de la tierra.
Así. Alimentos de la tierra, ¿no? La menor cantidad de productos procesados. ¿Qué más?
Y tener un balance siempre entre lo que quiero y lo que tengo que comer. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Imaginemos que una persona le encanta la leche, pero es alérgica.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Entonces, he tenido pacientes que dicen, Ashanti, yo soy súper intolerante a la lactosa, pero no me importa, tú ponme la leche. Y okay, les vale tener diarrea.
No manches, qué feo.
Entonces, exactamente, sí, una cosa es, qué padre que te encanta la leche, pero a tu cuerpo le hace mal.
Tu cuerpo te dice que no, exacto, puede comer leche, ¿no?
Exactamente. Y por ejemplo, una paciente una vez me dijo, es que yo sé que debo, ahí está la obligación, comer 5 tazas de verduras al día, pero esas 5 tazas para su cuerpo es demasiado, es exceso de fibra y se la pasa teniendo diarrea. Entonces ella, en su caso, su cuerpo prefiere 2 tazas de verdura, aunque la norma, por así decirlo, sean 5.
Ok. Entonces, y no es malo, ¿no? Exacto. O sea, de ahí es donde viene la palabra quitar. O sea, quitar las palabras bueno o malo.
Y el tengo y el quiero. Y a esto me refiero con empezar a escuchar al cuerpo, porque muchas veces, ay, es que tiene que ser así, lo tengo que hacer de esta manera, y entonces, ¿qué quiero hacerlo así? ¿No? Hay personas que, por ejemplo, por su complexión, tal vez quieran comerse 2 rebanadas de pastel, pero esas 2 rebanadas de pastel ya le subieron el azúcar y se empiezan a sentir mal. Y otra persona se puede comer esas 2 rebanadas de pastel y sentirse bien y no les pasa nada y no les sube el azúcar. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente.
Claro. ¿No? De ahí viene el respeto a tu cuerpo, ¿no? O sea, el no querer parecernos a otro cuerpo.
Exactamente.
Hace un tiempo tuve una plática, ¿no? En el hospital, donde habían varias personas, y había una compañera mía que era muy, muy flaca. Muy, muy flaca. Yo estaba en el proceso de bajar de peso y las enfermeras y todas las que estaban allá, pues habían unas que estaban pasaditas de peso, otras que no. Y empezó el relajo de la dieta, de no sé qué, vamos a bajar de peso, yo quiero bajar de peso. Y una persona dijo, yo quiero ser como la doctora, o sea, mi compañera. Yo quiero ser así de flaca. Ella come lo que sea y no sube de peso. Y ella les respondió, pues yo no quiero ser así de flaca, porque la ropa no me viene, porque puedo comer y comer y comer y comer, y mi cuerpo sí lo resiente, tengo triglicéridos, tengo colesterol, tengo la presión alta, y sigo estando flaca, y todo el mundo cree que estar flaca me hace sentir bien.
Exacto.
Entonces, de ahí viene que cada persona es diferente, cada cuerpo necesita cosas diferentes, y no porque nuestro cuerpo tenga una forma, ¿no? O sea, tenemos que castigarlo hasta cierto punto.
Así es.
¿No?
Así es, exactamente, sí. Eso que dices es muy cierto. Luego, una vez me llegó una paciente que es súper delgada y me dijo, es que parezco hombre, quiero verme sensual, quiero nalgas, quiero chichis, ¿no? Y luego me llegan otras que dicen, es que me quiero ver como ella, ¿no? Entonces, también la perspectiva de belleza, ¿no? Entonces, es importante, antes que nada, creo que el primer paso para sanar la relación con la comida es aceptarnos. Muchas veces las personas vienen porque quieren, no aceptan a su cuerpo y lo quieren cambiar.
Cambiarlo, claro.
Sí, pero primero es aceptarnos. Y sé que suena fácil, pero qué difícil es, ¿no?
Sí. Tú y yo ya hemos pasado por eso.
Así es. Pero una vez que lo aceptas, créanme que ya llevas la mitad del camino recorrido, porque es cuando aceptas y te escuchas, pues ya tienes la guía de tu cuerpo. ¿Quién mejor que tu cuerpo para guiarte a cómo comer?
Claro.
¿No?
Y creo que después de que pasas por ese proceso de aceptar tu cuerpo, y empezar a quererlo, ¿no? Y dejar de sentir culpa, que ahorita vamos a hablar de la culpa como último punto, porque la culpa también es importante en la relación con la comida. Empieza a dejar de importarte, entre comillas, el cómo se ve. Uh-huh. O sea, ya no lo odias. Uh-huh. Ya no odias tu lonjita, ya no odias tus piernas, ya no odias tu chichi que a lo mejor está caída en uh-huh. comparación a la que ves en Instagram, ¿no? Uh-huh. Entonces ya empiezas a dejar de sentirte mal uh-huh. por verte al espejo.
Exacto, así es.
Y entonces también dejas de sentir culpa.
Así es, sí, sí, sí. Sí, porque imagínate, o sea, ay, ¿cómo les explicaré? Por ejemplo, las personas que son mamás, ¿no? Y tienen a sus hijos. Si un niño está aprendiendo a caminar y se cae, ¿qué vas a decirle?
Vamos, hijo, tú puedes.
Tú puedes. ¿Y por qué a tu cuerpo no le dices eso? Generalmente tú haces, ay, eres un estúpido, ay, ¿por qué no lo hiciste? No tienes fuerza de voluntad.
Sí.
Pero cuando empiezas a verlo con amor, pues empiezas a tener compasión de él y empiezas... Además, cuando tú quieres a algo o a alguien, siempre quieres lo mejor para él. Siempre. O sea, por default vas a escoger lo mejor. Cuando tú te amas, vas a escoger lo mejor para ti. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo mejor para tu cuerpo? Tal vez en ese momento va a ser una manzana. Y tal vez en otro momento va a ser no comer la manzana.
Te comes una galletita.
Te comes una galleta, ¿no? Uh-huh. Depende. Entonces, pero ya no es culpa, castigo, ya no es siguiendo reglas. Es escuchando al cuerpo y qué necesito, ¿no? Entre más conoces a tu cuerpo, pues mejor. Mejor, más fácil. Va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, ayer, que fue mi cumpleaños, y fui a desayunar, y me pedí unos huevos que traían frijol, verduras, y me comí un licuado de papaya, porque el licuado de papaya no puede faltar en mi vida. Y sorprendentemente, aunque yo estoy acostumbrada a como ya conozco las cantidades de mi cuerpo, uh-huh. ya es menos probable que yo me equivoque y siempre dejo el plato vacío porque ya conozco mis cantidades. Es muy raro que lo deje a medias o que deje un poquito. Pero justo ayer casi dejé el plato completito. Solo me acabé el frijolito y dejé los huevos a la mitad, las verduras casi completas. Y yo me sentía súper satisfecha. Dije, ya no quiero más. Entonces, ¿por qué? Por esas situaciones en ese momento, tal vez porque era mi cumpleaños, estaba viviendo emociones fuertes, yo qué sé. Mi cuerpo en ese momento decidió parar el plato. Y no sentí culpa por dejar el plato a medias, porque muchas veces vemos a la comida con mentalidad de escasez.
Okay.
¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces nos educaron de niños? Cómetelo porque hay niños muriéndose de hambre en África, ¿no?
Okay. ¿Cómo voy a dejar esto en el plato?
¿Cómo voy a dejar esto? Ya lo pagué. ¿No? Tengo que aprovechar. O para no desperdiciarme, como lo de mi compañero que dejó, ¿no? Incluso las mamás que sus hijos dejan un pedacito.
Sí, que hay una frase, ¿no? Que dice, somos gordas por lástima, ¿no? Lástima que se va a quedar esto en el plato.
Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú empiezas a ver con mentalidad de abundancia, la comida siempre va a haber. Muchas veces la mentalidad de dieta restrictiva, no, solamente los domingos te puedes comer 3 galletas, el resto de la semana come puras frutas y verduras. Entonces, el domingo, cuando llega, sí, tengo que aprovechar y me puedo comer las 3 galletas, pero, ¿no? Entonces, comida siempre va a haber. Y yo sé que suena muy difícil esto, ¿no? Pero vivimos en un mundo lleno de naturaleza, lleno de árboles. Si has llegado hasta acá, hasta cierto punto, es porque ha habido abundancia en tu vida, ¿sí? Has comido lo que podías comer, etcétera. Cuando tú te empiezas a relacionar con la comida, ahorita yo me como una galleta, queda el paquete completo. No porque, ay, ¿qué tal si mañana ya no hay galletas? O ¿qué tal si no sé qué? Es empiezas a verlo con escasez. Uh-huh. Mañana me puedo volver a comprar las galletas. Y si se me antoja mañana, pues me las vuelvo a comer, no pasa nada.
O las guardo.
O las guardo. O sea, ¿por qué uh-huh. tienes que, ahorita todo, me lo voy a comer, ¿no? Tratando a tu cuerpo igual como basurero, ¿no? Comiendo hasta las horas de los demás.
Pero ¿y cuando es al revés? Cuando lo he escuchado mil veces, ¿no? Comes en exceso uh-huh. y sientes culpa uh-huh. y empiezas a castigarte, ¿no? Uh-huh. Como hoy ya comí pastel, uh-huh. mañana voy a comer pura lechuga.
Claro. ¿Sí? ¿No? Empieza el castigo, empieza...
Exacto.
Y eso, ese tipo de comportamientos tiene que ver con ver a los alimentos como buenos o malos.
Ok.
¿Sí? Entonces, ¿por qué le das el poder a la lechuga de que es la buena? ¿Cuántas pacientes tengo que la lechuga les hace mal y les superinflama?
Ay, hay un montón de gente que no entiendo eso, ¿eh? Porque la lechuga es así, sí, como que inflamatoria, sí, 100%.
Para muchos es así. Y tengo pacientes, por ejemplo, el brócoli les encanta. Por ejemplo, a mí me va re bien con el brócoli. Y tengo pacientes, un pedacito de brócoli.
Te distiende, ¿no?
Sí. Sí, en primer lugar tendrías que ver, ¿por qué comías exceso de pastel? ¿Lo veo como alimento prohibido o permitido? ¿Lo veo como alimento que solo lo puedo comer en ciertas ocasiones especiales? ¿Lo tengo restringido el resto del año? Okay. ¿Lo veo, me explico? Cuando tú te permites, es que yo puedo comer lo que yo quiera cuando yo quiera, por así decirlo, con mentalidad de abundancia, y me doy la libertad de decidir lo que yo quiero sin reglas, por así decirlo, escuchando a mi cuerpo lo que mi cuerpo realmente necesita. Es muy fácil, un día agarras el pastel y te comes una cucharada, o un día te comes una rebanada, o X día me comí dos rebanadas y ya sé por qué las comí, ¿sí? Porque corté con el novio, porque estaba súper estresada, porque fue en ese momento que mi cuerpo halló la forma de relajarse
y ya.
Así como tal vez un día, hay gente que se relaja con la comida, ¿no? Hay gente que tocando música, yendo a terapia, saliendo a caminar, ¿no? En ese momento, pues, decidió tu cuerpo las dos rebanadas de pastel. ¿No?
Y yo creo, no sé qué pienses tú, ¿no? Que les podemos asegurar que su cuerpo no siempre va a pedir hamburguesas, no siempre va a pedir pizza, no siempre va a pedir tacos. Uh-huh. O sea, yo también tenía esa mentalidad de prohibición y de alimento permitido. Uh-huh. Y cuando empecé a escuchar qué quiero comer, te lo juro, que mi cuerpo empezó a pedir calabaza, empezó a pedir pepino. O sea, un día de la nada sí se me antojó hacer unas calabacitas con tomate. Ajá. Uh-huh. O hay días que se me antoja un sándwich de tomate. Y yo, sí, así, ¿qué onda con mi cuerpo, no?
Sí.
Pero no siempre es el antojo de sushi, pizza. O sea, cosas que, como quieras verlo, están cargadas de carbohidratos, de cosas que si los comes diario, al final sí le hacen daño a tu cuerpo.
Por supuesto, ¿no? Sí. Y generalmente ese alimento, yo les hagan este experimento, si gustan. Piensen en un alimento que les encante, pero se los prohíben. Por ejemplo, me encanta el sushi, pero sé que tiene mucho carbohidrato, entonces no lo como. O solo lo como una vez a la semana. Bueno, cómelo diario. Desayuno, almuerzo, docena, ¿no? Vas a ver que en unas semanas o en unos días ya no vas a querer saber nada.
Sí,
¿por qué? Porque por el simple hecho de que te lo permitiste.
Es verdad.
Sí, entonces es eso. Y así vas reconectando con tu cuerpo, ¿no? Y cuando tú sabes que el sushi lo puedes comer cuando tú quieras y no tiene que ser nada más el domingo en la noche... Pues te juro que van a haber veces, yo por ejemplo era adicta al chocolate, y si mi mamá traía un chocolate a la casa, era ¿por qué trajiste el chocolate?
No, me lo voy a comer.
Bueno, ahora te lo juro que puede haber meses el chocolate ya se echó a perder. ¿Por qué? Porque es un alimento que yo me lo permito cuando yo quiera, ya no es, ay, es especial, porque entre más te lo prohíbes, más especial es, más el premio, ¿no?
Okay.
Entonces, cuando tú te lo permites ver como si fuera una manzana o como si fuera un pepino, que generalmente en la mentalidad de dieta es, ah, sí, lo puedes comer cuando quieras, ¿no? Cuando tú ves al chocolate como si fuera el pepino, ¿no? Que generalmente el pepino es como que X para muchas personas, pues lo vas a ver X, porque lo ves como algo permitido, ya no es el precioso, ya no es el premio sobrevalorado de esta ocasión especial, tienes es tan razón. Especial, es tan único que sí, lo voy a aprovechar, ¿no?
Entonces, sí, tienes eso. Razón. Entonces... Pues sí, de ahí se deriva entonces el que sientes culpa, atacas a tu cuerpo y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? O
sí.
Sea, se vuelve un círculo interminable del que no puedes salir.
Sí, a menos que toques fondo, y a veces tocar fondo muchas veces. Muchas veces. Desgraciadamente, al ser humano nos encanta cambiar hasta que ya estamos en el hoyo. Me llegan muchos pacientes con diabetes que durante mucho tiempo su cuerpo les... fue dando indicios, ¿no? De, oye, estamos mal. Pero ya no, hay pacientes que no solo cuando ya tienen diabetes, se dicen tienen diabetes. No, cuando ya están súper complicados, es cuando deciden cambiar. Entonces, sí.
O sea, cuando ya no hay marcha atrás, en el que tu cuerpo, vamos a ponerlo con estas palabras, ¿no? Pero se echa a perder una parte de tu cuerpo.
Ay, sí, suena feo, pero...
pero es enferma, real, ¿no?
Se enferma, hasta que se enferma, por así decirlo, ¿no? El cuerpo es tan noble que muchas veces... De verdad, por ejemplo, la norma oficial mexicana para la diabetes dice que la primera línea de atención es la alimentación y el ejercicio. Es lo primero. Si tú a ti te detectan diabetes, lo primero que tienes que hacer es ejercicio y alimentación.
Que eso también está dentro del área de la prevención.
Exactamente. O sea, de por sí, quieres prevenirla, ejercicio y alimentación saludable. Pero ¿qué pasa en México? Tiene diabetes, inmediatamente la pastilla.
Metformina.
Así es.
Sí, es verdad.
Entonces también tiene que ver con la cultura. No solamente estamos hablando de nosotras. Yo cómo puedo cambiar mi relación con la comida. Igual la mercadotecnia. Aquí en México tenemos el Rappi, el Uber Eats. Estamos llenos de Oxxos, estamos llenos de restaurantes. Te aseguro que tú te vas a, no sé, Islandia, en una cabaña donde no hay Rappis, donde no hay Uber Eats, créeme que se te va a antojar la manzana del árbol que está enfrente.
Voy a tener que hacer la prueba, me voy a tener que ir a Islandia.
Entonces, a lo que voy es que también afectan nuestros patrones alimenticios, nuestro ambiente, y de hecho en nutrición se le conoce como ambiente obesogénico.
Ok, tú mencionas ahorita el ambiente obesogénico. México es un ambiente obesogénico, ¿no? Entonces estamos envueltos en una cultura en el que la comida es así como que...
Es el todo.
Es exactamente, es el todo, ¿no? O sea, salimos a una reunión y es comida, o sea, como que, como me dijiste hace un rato, ¿no? Las mamás demuestran su amor con comida.
Sí, es una cultura, es un ambiente donde la comida es entretenimiento, la comida es placer, la comida es demostrar amor. Estoy aburrido, ¿cómo? Quiero placer, ¿cómo? Quiero expresar mis sentimientos hacia alguien. ¿Cómo? ¿Sí? Okay. Es un ambiente de obesidad. ¿Por qué? Tenemos a nuestro vecino Estados Unidos, que también es un ambiente obesogénico. Y date cuenta, por ejemplo, hace unos años, yo recuerdo que un helado, creo que lo más, por así decirlo, fat, era un sundae, ¿no? Uh-huh. Un plátano partido de la mitad y vainilla, chocolate y fresa, ¿no?
¿Eso es un sundae? ¿Cómo se llamaba?
Banana split.
Banana split, perdón.
Pero ahorita, o sea, viene el helado con una dona encima, más la malteada, más el, ¿no?
Sí.
Entonces, más obesidad, más. ¿Por qué? Porque ya el no basta con solo una cosa, quieres más y más y más y más y más. Por eso el Uber Eats y el Rappi y los restaurantes y los Oxxos están favoreciendo el ambiente obesogénico. Y, por ejemplo, los cines, los aeropuertos... Ya los espacios son más grandes porque la gente está siendo más grande, hay más obesidad. Entonces nos estamos adaptando a la obesidad.
Ok,
fíjate
ya.
Qué fuerte.
Y cómo nosotros, fuerte. Bueno, yo platico con una amiga muy querida que en todos los ambientes está la comida, pero al mismo tiempo están hablando de dietas.
Exacto.
Sí, o sea, estoy comiendo, soy una cerda, me tengo que poner a dieta.
Sí, o como por ejemplo acá, tú ya lo viste, aquí cerca del consultorio, tengo, bueno, antes había, hay un gimnasio, ajá, y enfrente está el restaurante de ramen y de sushis.
Ok.
Y al lado del restaurante de ramen y de sushis está el de ensaladas.
Ajá.
Y antes, frente al gimnasio, estaba la pastelería, y no, y vemos esos contrastes, y yo veo mucho que por cada gimnasio hay otro restaurante que se abre. Entonces vivimos como en esa, no sé, dualidad. Entre quiero comer esto, pero a la vez quiero estar sano, ¿no? Y lo que mencionabas a nivel cultural, ¿no? Que la comida es entretenimiento y planeamos un cumpleaños o planeamos una reunión y el cafecito y las galletas y todo es comida y las mamás demostrando su amor a través de la comida, porque así nos educaron, ¿no? Y luego 2x1 en tal cosa, o Ladies Night, o llévate la media docena, promoción de media docena por 50 pesos de donas, ¿no? Uh-huh. Todas estas promociones, todos estos facilidad, que es más fácil acceder a la comida. Imagínate, vivimos en Yucatán y tenemos comida de Japón, de España, del uh-huh. país que tú quieras. Y no tienes ni siquiera que ir a cazarla. Con que aprietas un botón en tu celular, te llega la comida que tú quieras, la que se te antoje, hay mucha disponibilidad. Y luego, ¿cómo, por así decirlo, no sé si la palabra es la correcta, pero cómo luchas contra eso? Porque es un ambiente de obesidad.
A ese punto quería yo llegar, porque ya hablamos de cómo podemos ser saludables, pero ¿cómo luchamos contra
exacto,
eso?
Exacto, es difícil, no lo voy a negar, ¿no? Creo que ya conocen las chicas, ustedes ya lo conocen, es un comercial de una marca, creo que alemana, de un chavito donde todos, ya sabes cuál,
sí,
donde todos tienen obesidad y todos están comiendo el mismo puré gris.
Gris feo, espantoso.
Nadie lo cuestiona, nadie, como así es lo normal, así es y es lo que debo cambiar.
Si no lo han visto, voy a dejar el link en el cuadrito de información del
sí,
podcast.
Sí, está buenísimo, lo tienen que ver. Y el niño de pronto ve a un pajarito volar, ¿no? Y se empieza a fijar que el pajarito come una frutilla, no sé, una
araña. Es una moradita.
Una cereza, algo así. Y empieza a comer lo del pájaro. Y el niño empieza a bajar de peso. Y todos lo ven raro. Oye, ¿por qué tú no comes como los demás? Eres el bicho raro, ¿no?
Sí.
¿No ves que estamos rodeados y el ambiente y lo común es este puré? ¿Por qué comes diferente? Y lo juzgan. Pero él está feliz. ¿Por qué? Porque después de varios intentos bajó de peso y empezó a volar. Y fue feliz volando. Y al final del comercial ves la sonrisa del niño que logró su sueño y que está comiendo y está feliz, aunque no siga la norma de los demás. ¿Qué fue lo que hizo cambiar al niño? Cuestionarse, perseguir sus sueños, no adaptarse a la norma. No porque todo el mundo lo haga significa que esté bien. No porque todo el mundo tome coca en la reunión significa que tú también lo vas a tomar.
Me encanta. O sea, no es dejar de hacer, sino cuestionarte
sí.
qué es lo que quiero y lo que necesito.
Y lo que va contigo. Así todo el mundo te cuestiona. Por ejemplo, yo sufrí de mucho bullying, por así decirlo, porque... Ejemplo, si yo iba a una reunión, me decían, es que eres la nutrióloga, tú no vas a comer papas, por ejemplo, o me restringían la comida, o al revés, me decían, tú solo comes, tú eres un pajarito, ¿verdad? No vas a comer nada de acá, y yo muriéndome de hambre, ¿no? O por ejemplo, me pasa que en las reuniones a mí me gusta mucho llevar la jícama, la zanahoria, el pepino, no solo para mí, obviamente,
para
sino
compartir.
Para todos, ¿no? No porque todo el mundo lleve papas significa que yo voy a llevar papas, ¿no? Hay la opción y no te voy a juzgar si tú quieres comer papas, porque igual muchos me decían, delante de ti no puedo comer las papas porque sé que eres nutrióloga, pero hoy está permitido, ¿verdad? Y yo, es tu cuerpo.
No es el mío, mientras sí, no me obligues.
Y además no me estás pagando, así que haz lo que quieras. No te voy a dar mi opinión. ¿No? Entonces... Así me decían, ¿no? Como que creían que yo era el diablo y que les iba a empezar a juzgar si tomaban su refresco o sus papas, ¿no? Y yo, mira, tú, es tu cuerpo, come lo que tú quieras y yo como lo que yo quiero y lo que le sirve a mi cuerpo y sin juzgar, ¿no? Que también, que a veces nos sentimos así, ¿no? Luego llegan pacientes que en la casa todos comen de cierta manera y como ella empieza a comer diferente, es que me empiezan a decir frases como, es genética, siempre vas a ser gorda, ¿para qué haces dieta, por ejemplo? ¿Para qué, no sé qué, si de por sí vas a engordar o lo vas a dejar, ¿no? Entonces vivimos en un ambiente de obesidad o te dicen, no, es que come tu jugo de fruta porque es lo sano. Y es el concepto que esa persona tiene
de lo
saludable, pero tal vez el tuyo es diferente, ¿sí? Y también no se trata de empezar a atacar, no, el jugo de fruta tiene mucho azúcar y no sé qué y quieres empezar a cambiar al otro, ¿no? Porque tú te subes en tu macho y que tú tienes la razón y empieza la lucha de egos y de... Cada quien está en su momento, en su proceso de conciencia y tú no vienes a salvar a nadie. Eso también es importante, ¿no?
Solo a ti.
Solo a ti. Y que cada quien está en su proceso. Tal vez en esta vida a cierta persona no le va a tocar trabajar con su relación con la comida, está trabajando otras cosas. Tal vez a ti en este momento te toca trabajar tu relación contigo, con tu cuerpo y con la comida.
Creo que podemos hablar en otra ocasión, porque si no se va a hacer súper largo este episodio, pero me llamó la atención que dijiste bullying,
sí.
Un bullying alimenticio.
Sí, sí, sí.
Y eso es algo que no tenemos consciente, ¿no?
Sí.
Que sí decimos, se me hace difícil porque no me apoyan, pero no vemos la parte de me meten el pie.
Exacto.
¿Sí? Entonces creo que sería un buen tema para hablar
sí,
en otra ocasión.
Sí, por supuesto.
Porque no sé si quieras agregar algo más sobre este tema. La verdad es que te agradezco mucho que hayas, que nos hayas compartido toda esta información, que la verdad, tú sí viste mi cara, ellas no ven mi cara, pero yo estaba así, escuchando, ¿no? Es un tema muy interesante,
sí.
Porque para alejarnos de la mentalidad de dieta, tenemos que amar nuestro cuerpo y escucharlo, nada más.
Sí, así es,
¿sí?
Exacto, sí.
Entonces, no sé si quieras agregar algo más.
No, pues gracias a ti, Ale, por darme esta oportunidad, este espacio, gracias a las personas que nos están escuchando. Tal vez ahorita, con lo que escucharon, van a surgir muchas dudas, muchas opiniones, y está perfecto que tengan esta curiosidad con su cuerpo, con la comida, que se cuestionen, sigan investigando, se sienten que esto les llama la atención, no se queden con eso, investiguen, cuestionen, pregunten, conecten con su cuerpo. A partir de hoy, ahorita que terminaron de escuchar el podcast como ejercicio, empiecen a ver, ahorita cómo me estoy sintiendo, tengo sed, tengo hambre, estoy cansada, ¿qué hago? Escucho mi cuerpo. Sí, empiezan a conectar con su cuerpo, desconectarse del mundo de cierta manera y conectar con ustedes. Y yo lo que les puedo decir ya para redondear todo esto, sí, aprender a escuchar el cuerpo, pero ya vimos de qué manera.
Claro.
Muchas frutas, verduras, regresar a lo básico, ¿sí? Tener en cuenta el deber con el querer al momento de tomar decisiones. Y tomar conciencia y que cada quien está en su camino y esto es un proceso y que no buscamos la perfección, ¿no? Sino mejorarnos para sentirnos bien más que nada. Eso es creo que lo más importante. Venimos a este mundo a ser felices, no perfectos. Y pues es eso, chicos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Ale.
¿Y dónde te podemos encontrar?
Sí, las que tengan dudas, si quieran comentarios, me encanta oír experiencias, tal vez ahorita con lo que estábamos comentando, sí, porque a mí me pasó esto, yo viví aquello, estoy segura que va a pasar. Sí. En todas mis redes sociales tengo Facebook, tengo canal de YouTube, tengo Instagram y en todas me encuentran como Ashanti Nutrióloga. Yo sé que mi nombre está un poquito raro.
No importa, lo voy a dejar escrito en el texto del episodio.
Exactamente. Y yo doy consultas a nivel presencial aquí en Mérida, pero también a nivel online. He atendido pacientes que viven en Francia, en Alemania, en Colombia, ahorita recientemente en El Salvador. Tengo muchos pacientes de la Ciudad de México. Entonces, pues, miren, querer es poder. Y mientras tú estés comprometida contigo, yo me voy a comprometer contigo. Eso es todo, lo único es que hay que hacer un cambio profundo en nosotros, ¿no? Y siempre, yo creo que si estás escuchando el podcast de Alex, porque eres una persona que, pues, buscas mejorarte, conocerte, que ves más allá de lo que se te enseña y cuestionas y analizas, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho y lo platico con los pacientes, ¿no? Cuando de repente, pues, hablamos, oye, fíjate que vi esto en tal lugar, pero yo no opino de tal manera, porque esto, porque aquello, porque a mí no me funciona y demás, ¿no? Entonces eso es lo bonito de la vida, ¿no?
Pues muchas gracias, Ashanti. De verdad esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Compártanlo porque seguramente conocen a alguien que necesita escuchar esto.
Sí.
A lo mejor tú no, que lo estás escuchando, no fue tan necesario para ti, a lo mejor ya pasaste por este proceso, pero seguramente conoces a alguien necesita estas palabras, ¿no?
Sí, fíjate que me han llegado pacientes que me dicen, oye, fíjate que compartió la publicación fulanita. Y las personas que me llegan son amigos de fulanita que tienen toda una situación de salud. Y gracias a que tú diste nada más un simple compartir, un simple me gusta, ayudaste a toda la vida, por así decirlo, a toda la área de una persona, solo con compartir. ¿No? Entonces somos ayudantes de la vida, por así decirlo, todos somos maestros, todos somos alumnos de diferentes cosas, ¿no? Entonces eso está padre, que ahorita con la facilidad de las redes sociales, simplemente con dar me gusta a una publicación o compartir algo, puede ser un área de oportunidad para que una persona conozca ciertos aspectos de su vida y tenga conocimientos que antes no sabía, y gracias a que tú compartiste algo, le diste like a algo, esa persona se enteró y tú diste ese granito de arena.
Fuiste el medio, ¿no?
Fuiste el medio, simplemente por compartir algo que te gusta. Claro. Qué padre, ¿no?
Sí, está muy padre. Pues ahora sí, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias otra vez.
Gracias.
Seguramente vamos a tenerla otra vez por acá por el podcast porque nos quedamos con el tema del bullying alimenticio. No sé si se llama, pero yo ya le puse nombre. Entonces, nos estamos viendo en otro episodio y recuerden, compartan y visiten las redes de Ashanti. Ahí se les voy a dejar en el... Ay, no sé cómo decirle, pero es la barrita de donde están las letritas del episodio. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bye.